Correo @radioactividades.org.
Facebook Radioactividades.
Twitter @reactividades.
@reactividades.
Y cuando hablamos de radiocultura, de radio educativa, se nos vienen recuerdos que nos ubican allá por los 90 y que tienen que ver con un personaje entrañable de nuestra radio, una locutora de primera que quedó en la historia allá en El Espectador desde los años 50, por los 60, pero también que estuvo en CX20 Monte Carlo, en Radio Oriental, en Sarandí, bueno, también en Canal 12, entre otros de sus trabajos radiales, ¿no? De esas voces inconfundibles de presentación. Hay grabaciones preciosas allí con don Alfredo Zitarrosa y otros locutores de CX14. Pero por los 90, Mirta Acevedo fue un puntal de uno de los proyectos radiales de estas casas y de esta larga historia que tienen las radios públicas. Otrora Sodre, CX38 Radio Educativa. Doña Mirta Acevedo.
Me refrescó la memoria una entrevista cuando luego me llegaron mensajes de la gente que estaba viendo el programa. Y entre ellos, entre muchos de los mensajes que llegaron, había de compañeros míos de primaria, porque yo cursé la escuela pública. Y todos mis estudios son a través de la enseñanza pública, ¿no? Y recordaba mis años de escuela. Y respondieron compañeros de la escuela de aquella época. Y recordaban a la Mirta que en los momentos de las fiestas de la escuela siempre Mirta leía las cosas de Artigas, las cosas del Día de la Madre, las cosas del Día de no sé qué. Y siempre a la voz se ve que ya nací, obviamente, con esta voz, ¿no? Y leía bien, porque siempre me gustó aún de chica leer y de escuchar tanto la radio, se ve que era como la persona indicada para todos los años de escuela leer el versito correspondiente a ese día y a ese momento. Hasta que pasaron los años y seguí con mi trabajo, con mis estudios liceales y demás, y a un amigo de casa, una persona bastante cercana que era radioaficionado, o sea que tenía buen oído para las voces, me dijo: hay un concurso para locutores en Radio Carve, ¿por qué no te presentas? Y yo, que no tenía mucha idea de lo que era la historia, fui y me presenté. Vivía muy cerca, yo vivía en Cerro Largo y Río Negro, y entre Río Negro y Julio Herrera, y Carve está donde estaba. No, estaba, mejor dicho, donde está. Fui y me presenté muy con la frescura de los 17 años, o la inconsciencia de los 17 años, como quieras llamarle. Y éramos como 120. Y fui ganando las etapas. Primero era la voz, después más cosas, después más. Fueron como 4 o 5 pruebas hasta que finalmente me llegó una noticia diciendo que yo había ganado el concurso.
¡Viva Carve! ¡Viva América! ¡Y viva la libertad!
Eso motivó que yo me sintiera un poco la reina de la chatarra, yendo a las novelas brasileras, y creía que, bueno, era una barbaridad. 17 años, imagínate lo que puede ser eso. Y no, nada, me tuvieron un mes encerrada en un estudio ciego, enseñándome la dicción, la vocalización, mejorando todas esas cosas que había que pulir, grandes maestros de la época. Y recién después de un mes de trabajar 8 horas, porque empezaron a pagar desde el momento en que estaba grabando y no salía al aire. Y bueno, y recién después salí al aire cuando ellos entendieron que estaba madura para salir. Una época que se entraba por concurso riguroso, donde todos los que luego estábamos trabajando, el sueño del pibe era ser locutor del Sodre, pero nuestras respectivas culturas no llegaban a lo que exigían aquellos concursos del Sodre, donde había que reconocer los instrumentos musicales por medio del oído, de la vista, saber la diferencia entre una soprano y una contralto simplemente con escucharla, sin tener otro dato, y si las cosas que la cultura nuestra no nos daba. Entonces quedó así en el sueño de Cristina, de Américo Torres, de Imazul Fernández, de Guillermo Liscú, de Julio Cabó, quizás también, de tanta gente, el sueño de ser locutor del Sodre, cosa que nunca llegamos a hacer.
Y periodista jugó en Peñarol y en Nacional. Allá por los 50, estar en cargo y estar en El Espectador era jugar en Peñarol y Nacional. ¿Cómo fue primero esos años de cargo, que fueron pocos, pero después pasaste al Espectador?
Claro. Lo que pasa es que, en realidad, en aquellos años, Peñarol y Nacional no eran Carve y Espectador. Eran Carve y Monte Carlo. Lo cual motivó hasta mi cambio de nombre. Mi nombre verdadero no es Mirta Acevedo. Mi nombre verdadero es Mirta González Feal Acevedo Santa María. Cuando yo gané en concurso en Carve, donde uno era Nacional y Monte Carlo era Peñarol, ponle, no vamos a herir a nadie, pero estaban en el 50 y 50, estaba la estrella de la locución en aquel momento en Carve, era Maya Iturben.
¡Qué contrariedad! Llegaron visitas y no tengo con qué convidarlas. Este es un caso en el que usted jamás se encuentra, señora, porque usted es previsora. Y como tal, tiene siempre a mano un cajón de Coca-Cola, el convite que todos aceptan satisfechos, porque todos saben que Coca-Cola es mejor. Además, Coca-Cola resulta mucho más conveniente por cajón y permite que toda la familia se deleite en todo momento con su inigualable sabor, que revela su inigualable calidad y hace decir, es mejor.
Una de esas voces irrepetibles, esas voces con un cuerpo pastosas que no las he escuchado en ninguna parte. Leda Castillo, Cristina, que estaba en otra área, Cristina Morán había entrado por concurso, pero ya ella estaba haciendo programas. Pero la estrella en Monte Carlo era Lila González. Entonces, para no rozar ni con el ala de una mariposa lo que podía ser esa competencia brutal, a mí me dijeron, no te puedes llamar Mirta González. Hay que cambiar, no se puede, porque trataron de usted. No se puede. Entonces buscaron mis apellidos que sonara uno con Mirta y quedó Acevedo. En 2 años y poco más, que empezaron los conflictos en la Argentina con Perón y todo lo que pasó en esa época, empezó a venir mucha gente exiliada de la Argentina, entre ellos el Nene Bonardo y entre ellos también Marcelo Jorge Bazán. Un gran locutor que luego que terminó la revolución contra Perón fue a dirigir la Radio Libertad de Córdoba, un gran locutor. Entonces yo estaba en Carve en aquel momento haciendo tandas y algún programa de orden menor, la nueva, la voz joven y todo lo demás, pero no tenía a mi cargo programas de peso, eso estaban en manos de las otras personas que ya mencioné. Y entonces contrataron al Bebe Monardo para levantar Espectador, que no tenía esa imagen que tuvo después. Allí nos conocimos con Monardo, con Marcelo Bazán, con otra gente, y se fueron al Espectador y empezaron a llevar gente al Espectador. Y ahí formaron un gran cuerpo de locutores y una gran programación dirigida por Walter Alfaro, En la dirección artística, digamos, de la radio, por Héctor Amengual, como la voz del reportero, eso que también era ejecutivo de la empresa, y Bonardo, que sabía mucho de radio, y lo dejaron trabajar, y formó un gran equipo de locutores, un gran departamento de informativos, dirigido por Hugo Milton Infantino, nada menos, una figura señera en lo que es el periodismo de este país y del mundo, porque dirigió la agencia Reuters durante muchos años. Y allí empezó a levantar Espectador, y ahí sí recién pasó Monte Carlo a tercer lugar y Espectador y Carve a pelear por el primer lugar durante muchísimos años. Y entonces en esos años de revitalizar el Espectador, de darle la imagen popular y a su vez una imagen de buena radio, con buena programación, con muy buenas voces, Alfredo Zitarrosa, que era muy niño, Omar Grasso, Becker Puch, era que nuevo Salvador Puch como poeta, como se lo recuerda ahora, Adolfo Hugo Mañán, Jorge Lencina, Felipe Gran, una cantidad enorme, como locutoras, Linda Torres, que ingresó un poco después, Iris Simone, que fue durante mucho tiempo la novia de Alfredo Zitarrosa, que nunca jugó a ser la novia de Gardel, siempre mantuvo un perfil muy bajo en ese aspecto, pero sí fue su gran amor de aquellos años. Y entonces empezaron todos los programas musicales. Y entonces este hombre, Walter Alfaro, con un oído finísimo, decía de Walter Alfaro, y de pronto él decía, nos llamaba de pronto a los locutores, y decían, vamos a escuchar esta cinta. ¿Qué les parece? Esta mujer, esta muchacha puede ser, ¿no? Y sí, opinábamos, todos parecíamos un poco de tormenta de ideas, trabajábamos muy en comunitariamente, y a la última opinión que él pedía, aunque realmente él era el director, pero la pedía, y esa muchacha era Mercedes Sosa. Y luego venía otra cinta, como lo que hoy diríamos un demo, pero nada, en cinta o en discos chicos de pastes de 33, y estos muchachos me parece que pueden andar muy bien, eran los olimareños. Y así, permanentemente, fuimos ingresando y viendo nacer, los que aquellas épocas, aquella década brillante, del 50 al 60, estas figuras con un gran director artístico que decía, estos muchachos pueden ser. Y eran Anselmo Grau, y eran, como Lolima, como vi, y era Elsa Suárez, una brasilera espléndida, que después se dejó de escuchar. Y era muchísima gente, y eran también los locutores, que aparecía alguien que podía tener buena voz, y entonces hacían una especie de cast, no de casting, pero de prueba con los que ya estábamos, y entró Mullins en espectador en aquel momento, que luego se dedicó también a la parte de venta y a levantar la producción, la parte de ventas, y los programas de entretenimiento, y los programas de preguntas y respuestas, y se le dio otra dinámica a la radio, y a Carve le costó mucho, porque claro, ser primero siempre cuesta, después mantenerse.
Siguiente es una producción Michael Smith.
Conduce Adolfo Hugo Mañán.
Desde este momento y hasta las 20 horas, Weekend Musical El Espectador.
Éxitos musicales de siempre seleccionados por usted para su feliz fin de semana.
Presenta Bombonería Palay, orgullo de Uruguay.
Sí, en Galería Central. Todas las tareas del ama de casa son pesadas. Cocinar, lavar, planchar.
Ah, no, planchar según. Porque, por ejemplo, si plancho ropa almidonada con almidón Clausen, la tarea se hace muy grata.
Ah, por obra y gracia de almidón Clausen.
Sí, porque como no se pega la plancha, da menos trabajo y deja la ropa tan linda que, lo dicho, es realmente un placer planchar ropa almidonada con almidón Clausen.
Recuérdelo usted también, señora, y exija el legítimo almidón Clausen en polvo, que únicamente se vende en cajas.
Ese es nuestro ayudante, amigas. Almidón Clausen.
A toda hora, el espectador está puesto. Informa El Espectador.
Celebramos la palabra.